7:06 a.m. Hace casi 2 semanas recibimos con enorme tristeza la noticia del asesinato de 2 jóvenes estudiantes colombianos, estudiantes de medicina en México, Jimena Quijano Hernández y José Antonio Parada. Y conversamos con sus padres al día siguiente de que se produjo este hecho tan doloroso y que ha tocado tanto las fibras de los colombianos. Nos acompaña hasta ahora don Jorge Quijano, el papá de Jimena. Don Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Don Jorge, han pasado 2 semanas. ¿Qué claridad tienen ustedes sobre lo sucedido? Las autoridades en México, ¿qué dicen?
Sí, claro que sí. Mira, es algo increíble pues la rapidez con que se ha efectuado todo este proceso de investigación. Realmente en México el tema de fiscalía fue muy efectivo. Lo que llevamos hasta hoy en día son los 3 capturados. Los 3 capturados obviamente están buscando más de pronto vinculados en el proceso, que los tienen, que puede ser posible que existan en cualquier momento más capturas. Estas personas ya fueron imputadas con los cargos de homicidio, con los cargos de robo de vehículos, todos los cargos que tenían que ser para ellos. Tiene la fiscalía en este momento, después de esta imputación, un plazo de 6 meses más o menos para entregar todas las pruebas y todo lo que se necesita para pronto llegar allá a un juicio, terminar la investigación como tal. Todo ha sido efectivo, todo apunta a que los que están detenidos son. Las pruebas que tiene la fiscalía son grandes. Hay temas y cosas que uno de pronto, por respeto a la investigación, no puede de pronto adelantar o tener a anunciarlo, pero pues estamos muy contentos junto con los padres de José Antonio, muy contentos, muy satisfechos con lo que la fiscalía lleva del proceso.
Don Jorge, en las comunicaciones que han tenido ustedes con la Fiscalía de México, ¿ya hay una hipótesis sólida de por qué los mataron?
No, señor. No existe una hipótesis sólida. Pues si la tienen, pues hay que ser muy respetable con lo que se hay. Pero no. Pues realmente han surgido muchas. Estuvo la famosa hipótesis del sombrero que causó mucha curiosidad y mucha polémica en muchos casos, pero pues que ya lo he rectificado muchísimas veces, de que no es como que no hubo riña, que no hubo reclamo de parte de ellos agresivo por el sombrero, que tampoco le ofrecieron plata a mi hija, la señora que tenía el sombrero, por comprárselo, y nada de eso fue cierto, nada de eso existió. En el tema de la hipótesis del robo de vehículos, también puede tener mucha validez, porque pues la banda que fue capturada sí pertenece a los que están capturados, pertenecen a una banda pues de ese tipo de delito. Y lo otro que pues también existe, que me parece que es lo más lógico, que fue un atraco que el conductor del Uber llevaba 1 mes conduciendo Uber en México. Estaban en un pueblo, en un carnaval. Ustedes todos sabemos que en cualquier, así como en nuestro país, existe un carnaval, y usted vaya, salga del pueblo en un carnaval, todas las calles están cerradas, es complicadísimo salir. El señor pues buscó una salida del pueblo y tomó ese atajo, y es una zona por la cual no debió pasar, bastante, bastante, bastante peligroso, la zona de ellos, de esos delincuentes. No tenía conocimiento el conductor del Uber, es lo que creemos nosotros, y pasó por donde no debía pasar.
Don Jorge, oyéndolo y explicando lo que usted ha explicado de la hipótesis del sombrero y de otras que puede manejar la Fiscalía Mexicana, ¿eso quiere decir que su hija, las horas antes o la última vez que hablaron, antes de que la asesinaran a ella y a su compañero, ella no le dijo nada fuera de lo habitual, no había nada extraño, era simplemente, estaban ahí de carnaval, en fiesta, con mucha gente, pero sin nada inusual, digamos?
Correcto, mira, nosotros hablábamos muy seguido con ella, están en días normales de trabajo 3-4 veces al día, en la mañana, a mediodía, en la noche, siempre estábamos en contacto. Si ella nos llamaba, nosotros le llamábamos, siempre. Además, pues que era una niña muy consentida, como todos los que consentimos a nuestros hijos, muy consentida. Entonces nosotros, pues, estábamos en contacto permanente. Ese domingo, por cosas del carnaval, ella nos enviaba muchos videos, nos envió varios. Yo todos esos videos los entregué a la fiscalía allá en México. Nos envió muchos, nos envió audios donde se le sentía la felicidad, y pues me expresaba en los audios lo que pudimos hablar, que estaba muy contenta, que el carnaval era muy lindo, que era una manifestación de cultura mexicana preciosa, que a ella le gustaba mucho todo ese tipo de cosas. Me contó también que se sentía orgullosa porque a ellos fueron invitados a ese pueblo, digamos, no fueron por curiosidad, sí, no fueron porque se levantaron camino y conocemos eso, sino porque una familia que pertenece al pueblo, de mucha importancia, una familia que le dan mucha importancia en el pueblo, decía mi hija, es que son los dueños del pueblo, papi. Hay afiches con el nombre de la familia, que hay carnet que le daban a la gente con el nombre de la familia. Y un compañerito de la universidad de ellos, un compañero, pertenece a esa familia. Entonces, él los invitó a las festividades del pueblo. Inclusive en los audios yo le decía a mi hija, mami, eso sucede también en nuestro país. Esa es cultura, y parte de la cultura de un pueblo, del folclore. Aquí también en Pasto hay una familia que es anfitriona de las fiestas cuando es el carnaval de blancos y negros, ¿sí? Inclusive yo la molestaba y le decía el chiste, como sucede también en Saldaña, la familia Quijano. Y ahí reíamos un rato, me envió mucho. Lo último que me fue el tal suceso del sombrero, donde ella me dice que no, que se le perdió el sombrero por una hora y que lo tenía una señora. Se acercaron de la señora, le dijo, niña, ese sombrero es mío. Y ella le dijo, ay, qué pena, se lo devolvió. Eso fue todo.
Pero, digamos, México en este momento pasa lo que ha pasado en Colombia y es el estigma del narcotráfico, de la inseguridad. ¿En algún momento a ustedes eso les preocupó de ella o ella les dijo, no, es que aquí sí hay mucha inseguridad o mentiras, esto es muy seguro?
No, mira, precisamente ese es el tema que quiero empezar a trabajar, llenándome de fuerza para tener, manifestar muchas cosas que se están ignorando en el momento de uno tener un intercambio, de pronto apoyar un hijo fuera del país. Donde yo hubiese, y mi esposa hubiese tenido la certeza de que México es un país que está atravesando por un momento tan difícil, porque realmente ahorita lo estoy sintiendo, es un momento tan difícil en el tema de seguridad, donde hay tanta violencia, donde existe tanto problema de narcotráfico, que es lo que genera todo eso. Obviamente no lo hubiese enviado, ¿sí? Hubiésemos buscado otra posibilidad, le hubiese dicho, vámonos para España, miremos otra opción, y México tengámoslo como un plan B para un futuro, mientras las cosas cambian. Hubiera tratado de convencerla de no, porque siempre quiso México. No, obviamente no. Tampoco tuvimos, en el tiempo, corto tiempo que estuvo ella en México, no tuvimos antecedentes o preocupaciones o angustias de que la seguridad de pronto, nunca pasó por nuestra mente de que fuese algo así. Uno se preocupaba de pronto que le roben el celular saliendo del hospital, cosas que nosotros vivimos a diario en Colombia y aquí en Bogotá, pero nunca me imaginé algo así, sobre todo que ella estaba feliz y digo, uno hace un momento donde dice, bueno, ya conoce por dónde moverse, ¿sí? Pero no.
Don Jorge, mire, nos quedamos más tranquilos oyendo que la justicia mexicana está actuando, sí, que usted tiene confianza en su eficiencia y seguimos conversando. Usted sabe que a través de terceras personas le hemos hecho llegar el mensaje de que tanto no. usted como la familia de José Antonio cuentan con Caracol Radio y con nosotros siempre, los estamos apoyando y queremos que haya una resolución con justicia, con verdad, que sepamos quiénes hicieron esto y qué fue lo que pasó, y confiamos plenamente en esa justicia mexicana. Le mando a usted, a su familia, un abrazo.
A Gustavo, a ustedes muchas gracias, de verdad que no nos olviden, no nos olviden, porque pues ustedes ya saben que nosotros estamos en una labor junto con la mamá de Coti de seguir trabajando por estos muchachos. Vamos a buscar reuniones con universidades, vamos a hacer muchas cosas que valga la pena todo ese sacrificio para poder ayudar a todos estos migrantes y todos estos muchachos que se van a hacer intercambios y estudiar en el exterior.
Claro que sí, es don Jorge Quijano, el papá de Jimena Quijano, una de las estudiantes asesinadas en México hace 2 semanas, y estamos pendientes, como digo, de definiciones prontas de la justicia mexicana. Este domingo se cumplen 30 años